Benvinguts a Resem, el programa mensual que fem els membres de SEM Catalunya. Avui us parlarem del cohousing, us donarem informació sobre el Festival Inclús i, per últim, us explicarem en què va consistir la primera concentració de l'Orgull Divers que es va celebrar a Barcelona el passat mes de setembre.
Para los que aún no lo saben, ARRASEM es el programa mensual de ASEM Cataluña, la Asociación Catalana de Personas con Enfermedad Neuromuscular y de sus familias. Pero, ¿quiénes somos nosotras que os hablamos cada mes y por quién está compuesto el equipo técnico? De Leticia San José.
Hola.
De Montse Font.
Buen día.
Y yo misma, que soy Verónica Armento. Y seguimos también con nuestro super equipo técnico, el fotógrafo Miguel Ángel y el técnico de radio, Cristian.
Como cada cuarto martes del mes, estamos aquí con vosotros con nuevos temas, reflexiones, ideas, noticias y mucho más. Ahora vamos con un poco de música y no os vayáis muy lejos, porque enseguida pasaremos al primer tema de este programa de noviembre.
Doncs, com tots ja sabeu, aquest diumenge passat vam estar als Premis Fem Pinya, que van donar les quatre nominacions a un investigador d'Itàlia, a la doctora Oliver, a un exregidor d'aquí de Sant Andreu i a
De Sant Andreu, no? De aquí del barrio.
Sí, i a l'expresidenta de la Federació d'Enfermetats Minoritàries. I, además, hubo un superconcierto, ¿a que sí?
Sí, un superconcierto con la banda de Barcelona, que ha estado genial. Todo el mundo se lo ha pasado muy bien, además que la entrega de los premios como cada año. Esto lo hemos pasado genial, ¿no?
Sí, sí. I, además, us diem en exclusiva que ara, a partir d'aquests programes, hem fet entrevistes a tots els guanyadors i, miqueta en miqueta, us anirem passant els fragments d'aquestes entrevistes a partir del programa del mes que ve. De Gregal y Tramontana a la peina de la sal. Tú y yo son terra y mar, el plaer descontrolat. Y si la nau se enfonsa, yo quedo al teu costat. Son força furia sang, les hem desquenxafat. Protagonistes d'una història que no et contaran. On esperen i van, on és que van trencant. On és la gent de la Mediterrània. Normalment us demanem que ens doneu les opinions sobre els temes que volem que tractem a la ràdio. Doncs bé, el primer tema d'avui és un d'aquests que interessa molt als socis d'ASEM. Vam demanar una comissió per saber com estava el tema de la vivenda. I de totes les propostes que ens van donar aquesta comissió, la cooperativa Aflorem és una proposta molt interessant. I per explicar-nos què és, tenim a l'Anna Fernández, que és una de les promotores del projecte. Buenas tardes, Anna.
Buenas tardes.
Explícanos què és esto de Aflorem.
Bueno, Aflorem es un proyecto de cohousing, o se lo podría traducir de vivienda colaborativa o cohabitacha, donde un grupo de personas afines se reúnen para tener un proyecto de vida, ¿no? Tiene mucho sentido común. Una vivienda colaborativa, sobre todo, tiene las tres ventajas principales: es que son viviendas asequibles, son viviendas totalmente personalizadas y son viviendas participativas. ¿Esto qué significa? que cada grupo, en este caso Aflurem es un grupo de personas con diversidad funcional que se reúnen para sentirse parte de una gran familia, como una comunidad que tiene las mismas necesidades y ayudarse entre ellos mismos. Son vecinos elegidos, no es que te toca vivir en un edificio con cualquier persona, sino que tú eliges y formas esta comunidad. Entonces, la idea es tener una vivienda que es privada y autónoma, pero a la vez espacios comunitarios que se puedan compartir con todas estas personas del grupo. En el caso de Aflorem, será un edificio en Badalona que va a contar con 12 viviendas y aparte con un espacio para hacer rehabilitación o fisioterapia. Va a tener una pequeña piscina también para poder hacer ejercicios en el agua. Tendrá un gran jardín en la parte de la planta baja, tiene 2 terrazas y también tiene un comedor comunitario con una cocina abierta, un salón para distintas actividades, o sea, un salón polivalente para ver pelis, para bueno, las actividades que quiera hacer el grupo. Y todo esto bajo la forma jurídica de una cooperativa. Es la misma cooperativa la que es propietaria de todo el edificio y son los socios los que son copropietarios de la parte que les corresponde, de su vivienda más los espacios comunitarios.
Explícanos la diferencia entre una cooperativa y una vivienda convencional.
Bueno, en el caso de la cooperativa Aflorem hay una gran diferencia, sobre todo económica. Cuando uno va a acceder a una vivienda, aquí tradicionalmente hay solo 2 maneras, o el alquiler o la compra. Pero en el caso de Aflorem es una cooperativa en cesión de uso, que estaría justo entre medio del alquiler y de la compra. Como digo, la cooperativa siempre es la propietaria del edificio para que este edificio a lo largo del tiempo siempre sea para un grupo de personas con diversidad funcional. Porque si estas viviendas estuvieran a la venta y una persona se pudiera vender, podría entrar una persona que no tenga diversidad funcional. Entonces la cooperativa cuida de que el espíritu con el que se formó este proyecto cohousing continúe siempre en el tiempo. Y digo que es entre medio entre el alquiler y la compra porque los socios son copropietarios, pero pagan en realidad por el uso de la vivienda. Entonces es otra mentalidad que la tradicional de comprarla, sino que se paga una cuota que sería como un alquiler indefinido y bastante bajo comparado con las cuotas del mercado, porque todo el proyecto ha sido hecho en autopromoción. No hay un promotor inmobiliario que se beneficie, que venda las viviendas y que por eso la diferencia entre estas viviendas y las del mercado hay por lo menos un 30 o un 40% de reducción. Si tú vas a acceder a una vivienda y a comprarla, el promotor más la inmobiliaria, todos estos son intermediarios que se lucran con la venta, ¿no?, de la propiedad. En el caso de Aflorem no existe ningún promotor ni ninguna inmobiliaria que venda los pisos. Estos pisos no están a la venta. Es el mismo grupo que se convierte en autopromotor. Como eso es complejo, el mercado inmobiliario y de la arquitectura y de la construcción es complejo, nosotros los asesoramos, somos sus asesores de confianza durante todo el proceso, para, bueno, no solo la parte de arquitectura y construcción, sino también todo lo que es el aspecto de la financiación del proyecto, que hay una entidad, una banca ética que financiará la construcción, la búsqueda del solar, los planes de viabilidad del proyecto, búsqueda de socios, etcétera. Pero la gran diferencia en cuanto es la reducción es que es una vivienda asequible, son viviendas a precio de coste.
Entonces, has comentado que hay zonas comunes como comedores, terrazas y demás, pero cada socio tiene su piso.
Sí.
¿Y cómo son los pisos?
Bueno, en el proyecto Aflorem, el solar, claro, cada solar tiene una normativa urbanística que hay que cumplir, sí o sí. Entonces, lo que se puede realizar en este solar son 12 viviendas. Hay pisos de 57 metros cuadrados y hay pisos de 42 y 43. O sea, los pisos pequeños es un salón, cocina, comedor abierto, digamos, ¿no?, como un estudio, y que aparte tienen un dormitorio. Y los pisos que son un poco más grandes tienen lo mismo y 2 dormitorios.
Vale, o sea que si tú quieres sociabilizar un día, pues te bajas a comer en el comedor. Pero si un día te apetece pues estar en tu casa tranquilito, puedes comer en tu casa porque tienes tu casa.
Exactamente.
Vale, y entonces, este proyecto de cooperativas es muy innovador aquí, pero esto al parecer tiene un funcionamiento ya bastante arraigado en los países nórdicos.
Sí, mira, en los países nórdicos yo tengo experiencia en Holanda. Desde el año 89 el primer cohousing que realicé era para un grupo de personas sordomudas. Y de ahí en adelante, bueno, muchos otros proyectos para personas mayores, para personas con discapacidad intelectual, conectados con otro colectivo en que se pudieran complementar, o sea, dos grupos diferentes. Hay cantidad de ejemplos. Y todo esto surgió en los años 70. ¿Por qué? Porque se tomó lo mejor del movimiento hippie, donde era la comuna, que eran todos con todos, y de lo que es el individualismo, que ahora es un extremo realmente, ¿no? Que vivimos aislados. Entonces, tomando la parte positiva de lo que es la privacidad individual y la parte positiva que es la de compartir no solo espacios sino recursos, ¿no? Se puede compartir el coche, se pueden hacer la compra comunitaria, se pueden tener ideas en conjunto, fomentar actividades. Así se formó lo que es el cohousing, lo mejor de las dos tendencias. Y lo que te digo, en Dinamarca un 60% de las viviendas en las grandes ciudades son proyectos de este tipo. En realidad es mucho sentido común, un cambio en la era colaborativa de unirnos para favorecernos, ¿no?
Porque el principal requisito para acceder a estos pisos, bueno, requisito sí, indispensable, es tener una discapacidad.
Sí.
¿Hay discapacidades físicas, sensoriales?
Bueno, la cooperativa Florem comenzó con tres personas que tienen esclerosis múltiple, pero la hemos abierto a la discapacidad física en general, sobre todo porque todo el edificio es accesible, desde la piscina hasta el jardín, bueno, todo, las viviendas, todo. Entonces, cualquier persona que pueda acreditar una discapacidad física puede ser socio de Aflorem. Puede ser socio residente para poder vivir allí o puede ser socio colaborador. Puede ser también una entidad que quiera colaborar con este proyecto y, bueno, también es bienvenido, ¿no? Como cualquier colaborativa, están los socios comunes o residentes y socias colaboradoras.
Florem va a estar situado en Badalona, en el carrer Progrés 144. ¿Esta zona está bien comunicada? ¿Está cerca de la playa? Explícanos un poco esta zona.
Sí, la verdad que está muy cerquita de la playa. Está la playa, las vías del tren, que espero que pronto no sean una barrera, sino que no sé si la van a elevar o soterrar, no lo sé, pero sí que hay un plan para esa mejora. Y a dos calles está la calle Progrés, paralela al mar. Está muy cerca del metro Gorg de Badalona y está muy cerca del puerto deportivo de Badalona y todo el eje central, ¿no? O sea que está muy bien ubicado. Y es todo, hay todo un plan de mejora urbana para ampliar las aceras, poner un bulevar con árboles en la calle Progrés.
Entonces, ahora todavía es una idea y estáis buscando a los socios. Una vez se tengan todos los socios y se compre el solar, ¿qué previsión hay de tiempo para que puedas entrar a vivir en Aflorem?
Un año y medio.
Y entonces...
Vaya, un año y medio.
Sí,
me esperaba mucho más.
No, porque lo lanzamos ahora el proyecto porque ya tenemos consensuado el proyecto con el ayuntamiento. Y tenemos consensuado el proyecto con una entidad bancaria, Banca Ética, que donará la hipoteca, el crédito hipotecario para poder construir. Lo que, como las entidades bancarias no dan el 100%, ahora dan entre el 70 y el 80%, lo que sí necesitamos que los socios tengan es algunos ahorros, porque es para la compra del solar. Y eso es un capital inicial de 30.000 euros, que si el socio se quiere retirar, lo recupera, porque entraría un nuevo socio que deposita ese capital. Este capital es para hacer frente a los primeros gastos de formación de la cooperativa, pero sobre todo para poder comprar el terreno, que es un solar privado.
¿Y actualmente cuántos socios hay?
Los tres socios, dos socios impulsores que empezaron con la idea hace un año y medio y nos pidieron de acompañarlos porque es muy complejo, bueno, todo el proceso, y se sumó a la idea hace unos tres meses una persona más. O sea, tenemos tres socios. Y el jueves que viene va a haber, el 28 de noviembre a las 5 de la tarde, una sesión informativa completa mostrando los planos. Se pueden conocer también a las personas que están interesadas. Hay más personas interesadas, de ASEM también. Pero puede asistir, bueno, quien quiera, ¿no? Pues es en La Innovadora, en nuestra sede, que estamos en Barcelona Activa.
¿La dirección?
Sí, la dirección es Carrer Perú 52, es la parte de Barcelona Activa en el ámbito de la economía social y solidaria.
Vale, y entonces estos pisos, entendemos que, claro, al ser personas con discapacidad, el objetivo es, como ya el apartamento para el asistente, es tener un asistente que esté dividido el precio entre todos los socios.
Exacto. La idea es compartir, ya cuando se defina el grupo de las 12 personas, ellos mismos verán qué desean compartir, pero es mucho más accesible para una persona compartir un asistente personal, no entre uno, sino entre 12, ¿no?, que individualmente. Y de la misma manera puede ser la fisioterapia o puede ser todo lo que deseen compartir esta comunidad, ¿no? Lo que pasa es que por ahora solo tenemos 3 socios, entonces hay que esperar a qué deseos y necesidades tendrán el resto de las personas para hacer lo que se llama el régimen interno de la cooperativa, que son un poquito las normas, ¿no?, para que esto funcione bien, bueno, de qué desean compartir y... Bueno, y ahí hay mucha motivación y muchas ideas por delante.
¿Porque hay otras experiencias de cohousing con personas con discapacidad o esto es totalmente innovador?
No, este es pionero, no, ni en Cataluña ni en España.
¿Y en Europa?
En Europa sí, en Holanda nosotros tenemos proyectos especiales, ¿no? Para colectivos vulnerables hay muchos.
Genial. ¿Y se puede, nos puedes decir el nombre para buscarlo por internet para verlo? Porque muchas veces no te tiras al proyecto porque no por el desconocimiento.
Mira, si entras en nuestra página web, que es cohousinglab.com, puedes ver algunos de los que hicimos. No tenemos todos, pero tenemos, por ejemplo, ahora estamos construyendo uno que es justamente para mayores y para personas jóvenes con discapacidad intelectual, que empezó en octubre la obra. Hace 2 años que tardamos en formar el grupo, encontrar el terreno. Luego tenemos también en Marum, es otro pueblo en el norte de Holanda, lo encontrarán ahí, también es para la discapacidad intelectual leve, porque estas personas sí que pueden tener un trabajo regular, pueden ir y volver a su casa, son autosuficientes, digamos, pero también hay un cohousing para ellos. Para personas mayores hay muchos ejemplos, el último que entregamos es en el verano del 2016, o sea que si entran en la web verán algunos de los proyectos.
Vale, y aquí entendemos que es innovador.
Totalmente.
¿Y hay otro proyecto o solamente es este?
Que yo conozca, este es el único.
Vale, y recuérdanos dónde va a ser la sesión esta informativa que vais a hacer.
Sí, es el jueves próximo, 28 de noviembre, a las 5 de la tarde en La Innovadora, Carrer Perú 52, en Barcelona.
Vale, pues muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ustedes, gracias.
Times we had, baby, and don't.
Es un placer tener aquí hoy a las dos codirectoras del Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Barcelona. Aquí están Adriana Pérez y Marta de Muga.
Hola.
Hola. Y hoy están aquí con nosotras para contarnos qué es la Asociación Inclus y qué es el Cine Festival Inclus. Bienvenidas. Empezamos ahora con un poco de historia, volvemos atrás. ¿Cuándo y quién nace primero, la asociación o el festival?
Bueno, nace primero el festival Inclus porque fue una iniciativa de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña que quería mostrar un poco el trabajo que hacen las asociaciones con la gente con diversidad funcional y nos llamaron a nosotros que venimos del mundo audiovisual. Entonces el primer festival, las dos primeras ediciones fueron bajo el paraguas de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña. Nace a posterior la Asociación Inclus porque el festival empieza a crecer y se empiezan a pedir cada vez más pues, los contenidos del festival, tanto las películas como los talleres, que ya hablaremos, nos los empiezan a pedir fuera de las fechas del festival. Entonces, para abarcar todas las necesidades y todas las demandas, se crea la Asociación Inclus.
Vale.
De la mano de varios voluntarios que participan durante todas las ediciones. Entonces, la Asociación Discapacidad Visual Cataluña es una entidad que es de ayuda directa a gente con discapacidad visual. Entonces, como que no acababa de encajar y entonces por eso...
Hay las dos cosas que,
nace,
que van sí. en paralelo. ¿Y cuándo esto? Ahora está a punto de empezar otro festival. Y es la...
La séptima edición.
Vale,
son Faltan siete años. Menos de una semana.
Empieza el 26, el correcto. 26. Sí, y bueno, y un poquito de antelación para presentar el festival, de qué va, que hay un tema seguir.
El festival Inclus, lo que es la parte más importante es el concurso audiovisual de películas que tratan la temática de discapacidad y son películas de autor. Esto es lo que sería en cualquier festival la parte más importante. Son películas internacionales que vienen de todo el mundo. Nos llegan a nosotros unas 300 películas. Más o menos cada año se mueve por eso, ¿eh? No hay una fluctuación muy para arriba ni muy para abajo. Hacemos una selección de entre 15 y 20, depende de si son más largos o más cortos. Y un jurado profesional luego hace la deliberación, como en cualquier festival. Y salen cuatro ganadores, cortometraje y largometraje, ficción y documental, dos de cada.
Vale, y hay temas, bueno, para todo el mundo, jóvenes, mayores, bueno, el tema central es la discapacidad, evidentemente, pero está dirigido a hombres, mujeres, niños, hay cartoons o...
Hay un poco de todo, o sea, la temática es la diversidad funcional, siempre una de las valoraciones que hacemos es que sea un punto de vista diferente, apartándonos sobre todo del pobrecito, de historias que ya se han visto demasiado. Y bueno, al final depende de lo que haya, pues este año sí que hay cortos de animación, hay películas largas también para niños. Se trata el tema de la diversidad funcional en una edad adulta, sobre todo en la discapacidad intelectual, qué pasa cuando los padres fallecen, cómo prosigue o cómo, bueno, o sea que hay un poco de todo. Y además hacemos pues eso, otras actividades anexas que complementan todo el festival.
L'any passat jo vaig venir al festival aquest i vau presentar la pel·lícula Campeones. Normalment són tan comercials les pel·lícules o són més desconegudes?
La pel·lícula inaugural sempre és alguna pel·lícula una mica més comercial que no entra en competició amb les altres, però és com la crida a acompanyar-nos durant tota la setmana. Aquest any és un registre més concret, però és una pel·lícula espanyola que es diu Sordo. És un western i parla la història d'un maqui que es queda sord en una acció de sabotatge. Llavors la inauguració, el format sempre és una mica més festiu, o sigui, es projecta la pel·lícula i després es fa una entrevista a l'equip, en aquest cas el guionista estarà amb nosaltres, i després s'ofereix un pica-pica per aquest tret de sortida.
Per celebrar que comença Inclús.
Sí, exacte.
I això és el dijous que ve?
El dimarts.
Dimarts.
El dimarts 26 de novembre a les 7 de la tarda a Caixa Fòrum Barcelona.
I pot venir tothom que vulgui, es necessita invitació, es poden comprar entrades...
Es pot treure entrades, la inauguració sempre és un acte gratuït, però tot i així s'ha de treure entrada perquè sempre es sol·licita més. I la resta de pel·lícules i tallers també s'han de treure entrades a través de Caixa Fòrum i és packs, de, o sigui, són sessions. És a dir, que si tu vens el dimecres per la tarda, que projectem quatre pel·lícules, l'entrada et dona dret a les quatre de la tarda. Vull dir, no és una entrada per pel·lícula, sinó per franja.
Y en vuestra web yo he mirado y he echado un vistazo y hay dos términos que me han atraído la atención, o sea, la accesibilidad universal y la inclusión, que son, bueno, banderas, o ¿cómo lo veis esto? Que a través de un festival de cine se puede conseguir una accesibilidad universal quizás, o un poquito más de accesibilidad.
Yo creo que hay que siempre partir de que... un poquito más, yo diría un poquito más de accesibilidad, siempre intentando llegar a la accesibilidad universal. De hecho, el festival incluso no se hace en un cine, se hace en el Caixa Fòrum porque es el único espacio que hemos visto en Barcelona que es capaz de albergar diferentes, o sea, aparte de que es accesible 100%, puede albergar muchas sillas de ruedas en una misma proyección, que eso busca algún cine, ya no en Barcelona, en toda Cataluña, es imposible.
Bueno, si se me permite el inciso, jo hi he estat i per les persones en caïda de rodes és bastant complicat, per no dir-te molt complicat, hi havia un ascensor superlent que vam tardar moltíssima estona en baixar, o sigui, qualsevol cine de Barcelona per les persones en caïda de rodes és millor que el Caixa Fòrum. No
però
sé si ho heu tingut en compte.
Sala, però a la sala...
A la de la inauguració no.
O sigui, a la sala a una sala de cinema convencional sempre hi ha espais reservats per cadires, però són
molt
limitats.
No?
Són molt limitats.
Són molt limitats. Si es posaran a primera, a segona filera o a darrere. Aquí, en l'auditori de Caixa Fòrum, és cert que les cadires van a darrere i hi ha espais a davant, però la pantalla és sumament tan gran que la visibilitat és molt bona. I tens accés al lavabo, i jo entenc que sí que hi haurà cinemes que l'accessibilitat serà més bona, però estem parlant llavors de cinemes en centres comercials, perquè la realitat a Barcelona és que són cinemes que estan en baixos i que són més antics, i jo crec que, però és perquè hem vist, per això ens quedem a Caixa Fòrum.
No, o sigui, a mi em va sobtar l'accessibilitat, o sigui, en el moment de sortir, que tu dius que després hi ha el còctel, després vam estar tot, i a la que vam sortir nosaltres el còctel s'havia acabat, perquè vam tardar tant en sortir... en el procés d'ascensors i tal, que s'havia acabat ja. Per això em sorprèn que hagis dit que heu triat aquest per l'accessibilitat.
Però perquè us vau seure baix?
Sí.
Ah, aquí va ser...
Ah, no sabíem el truco.
Clar. Bueno, i de totes formes, o sigui, també fem totes les activitats annexes que fem, l'espai també ha de convidar que sigui en el mateix edifici i que sigui de fàcil accés. O sigui...
No, el truco està quedar-se a dalt, que estàs a nivell de lavabo i ja estàs a prop del càtering.
Ara ja ho sabem.
Ara ja.
És una exclusiva, pels socis de SEM, ja sabeu.
Sobretot que no baixin a baix de tot.
Jo dic, la visibilitat de les pel·lícules des de dalt és espectacular, o sigui, que està molt bé.
No, claro, és verdad, és difícil veure una pel·li des de la primera fila.
Sí, sí. ¿Y qué es eso que hay solo dos sitios?
Y nos habéis contado algo sobre la primera peli, pero... ¿Alguna otra que os llama la atención o no podéis hablar de ninguna que está en el concurso?
Podemos hablar de todas, lo que no diremos en exclusiva aquí es de los ganadores.
Pero
vaya,
bueno,
vaya.
Recomendaciones sí que se podrían hacer, también depende del público que venga, porque hay películas que son para, pues lo que decíamos antes, ¿no? Para más adulto o para más familiar. En este sentido, por ejemplo, nosotros recomendamos mucho una película india de ficción que es Chuskit, que se ve el domingo por la tarde, porque es una historia muy bonita y lo concebimos como que puede ser una sesión para venir en familia, ¿no?
Sí, de hecho es de abuelos y nietos, es una película que verdaderamente es inclusiva, porque la discapacidad es una cosa que, bueno, hay un protagonista que sí, tiene una diversidad funcional, pero el tema principal de esa película es la relación entre un abuelo y una nieta. Entonces, antes que hablábamos de la inclusión.
Ya. Bien, bien. Y para volver a la asociación, ¿para quién quiere participar? a, quizás a la creación del festival o ayudaros a lo largo de todo el año. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues en la página web inclus.cat hay un apartado que es participa. Nosotros estamos abiertos a nuevas ideas, a gente que quiera colaborar, a nuevas visiones, a lo que quiera venir. Hay un correo que es participa@inclus.cat, info@inclus.cat es más fácil, y allí cualquier sugerencia o cualquier persona que quiera venir está súper invitada.
¿Y la web? Info, participar, pero la web es
inclus.cat. www.inclus.cat. Pero sí, o sea, estamos súper abiertos a recibir gente. O sea, de hecho, cuando hacemos las actividades paralelas, etcétera, las hacemos también escuchando a alguna asociación o alguna otra entidad que se pone en contacto con nosotros, porque al final también nos interesa saber qué es lo que la gente quiere recibir, ¿no? O sea, en este sentido, por ejemplo, este año nos hemos atrevido a hacer dos actividades nuevas, que es una actividad que le llamamos Cinema Blau, que es una proyección de cortos para todas las familias, pero con especial énfasis en las necesidades de los niños con autismo, ¿no? Las condiciones de luz, volumen, etcétera. Y por otro lado, Cine en Signos, que son cortometrajes en lengua de signos, que al final hay mucha gente que su lengua y quieren ver productos audiovisuales en esta lengua. Entonces, estas dos actividades serían el claro ejemplo de, ¿no? de hablar con gente, pues con FESOCA, por ejemplo, con la comunidad, o sea, que nos dicen lo que quieren, sí, ¿no? Uh-huh. Y también servir de plataforma.
Era una queja que, oye, nunca se proyectan películas en lengua de signos. Bueno, porque hay 300 y pasan 15, entonces es muy difícil que justamente pase una. Entonces, bueno, de tanto insistir, oye, pues a lo mejor tenemos, aunque no sea inclusivo, pese a que todo el mundo está invitado, ¿no? Es un cine más dirigido a personas, como si haces una proyección de cine urdu, pues está más dirigido a personas que hablen urdu, pues está más dirigido a personas que hablan la lengua de signos.
Claro, porque las diversidades funcionales son diferentes, ¿no?
Exacto.
Y va poco a poco, bueno, claro, incluyendo y,
sí,
y va creciendo.
Y todo el mundo está invitado a ver, porque es, verdaderamente es, claro, es diferente a lo que estamos acostumbrados.
Que de todas formas, o sea, ¿no? Para que, por si alguien no ha venido nunca, incluso que lo sepa, de todas formas, todas las películas están subtituladas para personas con discapacidad auditiva, que los subtítulos de colores y sonidos y audio descritas para personas con discapacidad visual. Però la llengua de signos és otro aspecte.
Perquè ara estava mirant el programa i veig que també feu activitats al dematí pels nens de les escoles.
Sí. Mm-hmm.
Sí, això ho hem fet des del principi. Sempre hem intentat focalitzar també a aquest àmbit educatiu, perquè al final és molt bueno, tenim de diverses edats, però des de l'escola també és algo que als nens és important que tractin, no? Perquè al final s'ho troben, o sigui, hi ha moltes realitats i també se les troben. I per això tenim activitats per primària i després també per gent més gran, per secundària, cicles...
Sí, no? Hi ha dos públics a qui es dirigeix l'inclús. Un públic general, per oferir oci inclusiu, i un altre que també hi ha una tasca de sensibilització, no? De donar a conèixer segons quines temàtiques, i sobretot a nivell escolar aprofitem. I sí, són curs d'animació que hem buscat, que hem parlat amb gent del món de la pedagogia, els hi fem una fitxa i és un cinefòrum, projectem un curs i després es parla. I és molt interessant, o sigui, cada any és una de les coses de Me Pido Estar, perquè és molt interessant les coses que surten dels nens.
Vale, abans has estat comentant que que hi havia una pel·lícula guanyadora. La gent que vagi a veure el festival pot votar?
Mm-hmm. Sí, perquè una cosa és els guanyadors del jurat oficial, com si diguéssim, però després hi ha premi del públic. I hi ha premi del públic que es vota, o sigui, cada persona puntua les pel·lícules que ha vist al sortir, i llavors això també es coneix el diumenge a la gala de Cluenda. També es fa premi del públic en un altre concurs que fem paral·lel, que és un concurs per entitats, no? Perquè al final són les que estan dia a dia i que creiem que també se'ls ha de donar veu, que és un concurs que es diu Posa't a la nostra pell, que són entitats que s'inscriuen, se'ls hi assigna una diversitat funcional sobre la que fer un curt de 4 minuts, que no ha d'anar de discapacitat, però que l'han d'incloure, no? Llavors també està bé perquè
tothom es posa en la pell de tothom. I aquests curts els passem abans de la selecció oficial, no? com anar al cinema i et posen el curt de Pixar, sí, o el tràiler. Llavors, aquests vídeos d'entitats també es voten pel públic.
Guai. També. I el premi el doneu el diumenge, que és l'últim dia.
Exacte.
I tothom pot assistir a aquesta gala perquè es fa el mateix...
Sí, tothom pot assistir. És el mateix auditori de Caixa Fòrum. I també és gratuït.
Sí, això en festivals no és normal, eh? Normalment tot és per invitació, però nosaltres volem ser oberts i tant la gala d'inauguració com la cloenda és el primer que agafi l'entrada té un espai, o sigui que està obert a tothom.
Todo el mundo tiene las mismas posibilidades,
¿no? Roja este año.
Sí, 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 hay varias cosas y yo quiero verlas todas. Y vale, ya hemos acabado el tiempo, pero antes de despedirnos recordamos que el Festival Inclus empieza el 26, el martes 26, y se acaba el día 1 de diciembre, como decimos, y al Caixa Forum, ¿verdad?
Sí.
Perfecto.
El de Montjuïc. Que quede claro, que siempre se confunden.
Vale, vale, perfecto. Nos vemos ahí entonces.
Genial.
Muchas gracias a las dos.
Buen día.
Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal. No hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh.
Pasado 14 de septiembre de este año tuvo lugar la primera manifestación o concentración del Orgullo Diverso en Barcelona. Tenemos aquí a dos de sus organizadoras, Esperanza y María. Bienvenidas.
Hola, muchas gracias.
Y bueno, muchas gracias ante todo por estar aquí para explicarnos un poco el porqué de esta concentración. ¿Por qué una mani del Orgullo Diverso? Definidnos un poco qué es para vosotras el Orgullo Diverso.
Bueno, te empezaré por decir que el Orgullo Diverso realmente no salió especialmente de nosotras, ¿no? Salió porque en Madrid ya se iba a hacer, ¿no? Y entonces, claro, nosotros pensábamos de que, bueno, en Barcelona también queríamos hacer una manifestación, ¿no? Pero claro, como allí el Orgullo Diverso en Madrid se iba a hacer también así muy a lo grande y tal, pues pensamos, estamos un poquito cansadas, ¿no?, de salir solamente con las sillas de ruedas ahí como si fuéramos, dale al motorcito o dale a la rueda y que todo el mundo nos mire como si con esta pinta de ay, pobrets, ¿no? Está típico de ay, pobrets, mirals, ¿no? Y bueno, Entonces quisimos hacer algo diferente, ¿no? Y de ahí surgió este gran día que tuvimos, que fue el Orgullo Diverse. Se montó en muy poco tiempo. Realmente, pues fueron escasamente...
Dos semanas.
Porque comentas que antes os habíais hecho algún tipo de concentración o...
Sí, llevábamos tiempo haciendo concentraciones, manifestaciones.
¿Pero con otros objetivos?
Sí, con otros objetivos. Siempre a modo de quejas, ¿no? De quejas por el tema del transporte público, ¿no? Los problemas que nos encontramos a diario, ¿no? Con el tema de, bueno, pues llegar a una estación de metro y que el ascensor no funcione, ¿no? Esperar en un autobús y que la
sí,
rampa...
Sí, por eso preguntaba que claro, ¿en qué se diferencia esta de otras?
Se diferenciaba, pues, esto, en que tenía que ser algo más diferente, ¿no? O sea, diverso, en lo que era la diversidad. Yo creo que todo el mundo, en una forma u otra, es diversa, ¿no? No solamente las personas con diversidad funcional, ¿no? O con cualquier otro, sino en cualquier persona que se sintiese diversa podía entrar en ese día, ¿no? Y esa era nuestra idea.
Con objetivo también de visibilización.
Visibilización total, sí.
Muy bien. Y bueno, en esta manifestación se dijo que habría otra concentración de este tipo en Madrid.
Sí.
¿Desde qué plataforma o entidades se organizaron estas dos concentraciones? ¿Hay objetivos diferentes en una y otra ciudad o bueno, era el mismo...?
Sí, bueno, de Madrid y esto tampoco nos movíamos por lo que era el tema de Twitter y tal, pero tampoco es que tuviéramos algo realmente que coincidiera, simplemente que queríamos hacer algo que, ya que se hacía en Madrid y se hacía en otras ciudades, pues que también fuese en Barcelona, algo grande, ¿no? Es que estamos tan cansadas de pasar tan desapercibidas, ¿no? Estamos tan cansadas de ir por todas partes y que la gente no nos vea. Esto es ir siempre asfeando las manos. Por favor, que estoy aquí.
Bueno, nos vean, ¿no? o no nos vean mucho.
O nos también, ignoren, ¿no? También. Que por lo general suele pasar esto, que nos ignoren bastante. Entonces, claro, creíamos que algo así sería una forma divertida, bonita, de que se nos viera de otra forma, ¿no? Y que no fuera con el paternalismo este, que siempre se nos suele ver. Y bueno, este era, yo creo que era una de las formas de lanzarlo, ¿no?
Sí.
Creo que era una de las formas de lanzarlo. Y bueno, era algo colorido, festivo y que era diverso. Allí no solamente habían personas con diversidad funcional, habíamos personas de todas las formas. Habían, bueno, explícalo.
Había lesbianas, había...
Es que no...
Gente, sí, yo también estuve ahí, de cualquier, no sé, colectivo.
Cualquier persona.
De cualquier colectivo, es que...
Cualquier persona que se sintiese diversa.
Claro, es que era cuando se organizó la de Madrid. Claro, hay mucha gente, no podemos ir a Madrid, porque evidentemente el dinero no... Entonces dijimos, ¿por qué no organizarla en Barcelona? También en Barcelona también hay gente con diversidad. Diversidad funcional, de cualquier tipo. Entonces fue 15 días y organizamos un pitote. Pues imaginaros si llegamos a tener más tiempo.
Bueno.
Y entonces, si he entendido bien, fue una cosa totalmente espontánea. ¿No hay una plataforma, alguna entidad?
A ver, está la plataforma de la diversidad funcional, que es la que nos movemos nosotros. Y entonces fue la que dijimos, oye, pues si no podemos ir a Madrid, porque hay gente que no podía ir a Madrid, evidentemente por enfermedad y sobre todo económicamente, organicémoslo aquí en Barcelona, porque también en Barcelona también hay gente diversa. Y en Barcelona tenemos muchísimos problemas de diversidad. Pues, y se organizó. Pues imagina. Si en 15
¿Y esto
días,
con grupos de WhatsApp o sí, redes sí. sociales?
Grupos de WhatsApp, red social... O sea que...
Un poco el boca a boca, ¿no?
El boca a boca nuestro.
Muy bien.
También pensar que es que nosotras también nos movemos mucho lo que es en el movimiento social, ¿no? Mm. Y entonces, claro, tiras mucho de ahí. Y entonces, pues claro, que no hay más diverso que también que en el movimiento social, ¿no? Y pues de ahí todo esto también sale, ¿no? Entonces, remarcar que además fue bonito, ¿sabes? Fue muy bonito, fue muy divertido, fue algo que se pudo disfrutar muchísimo.
Yo, entonces, lamentablemente, lo sí. siento, no pude estar, no estuve, pero lo que percibí, bueno, el año que viene, ¿no?
Exacto. A la siguiente. Ahí te iba a decir yo, no te preocupes, que este año que próximo va a haber otra, o sea que no hay problema. Eso.
Pero sí lo vi con las fotos o antes sí. hablando y pensándolo como para dar visibilidad, ¿no? Porque sí, nos sí. vean demasiado, es que normalmente no nos ven.
No.
O fingen no vernos, ¿eh?
Sí, por
eso,
favor.
Hay las dos cosas, o sea... Sí. Estamos ahí llenando el centro y la ciudad uh-huh. en momento de paseo y de ir de shopping. Y sí. ahí, aquí estamos, existimos. Hola, y sí. exigimos.
Reclamamos nuestro espacio. Claro. Esto es de lo que se trata también. Es reclamar nuestro espacio. No estamos pidiendo nada más que no nos corresponda. ¿Qué es reclamar nuestro espacio? ¿Y qué forma mejor, no? Sí que es verdad, todos los días nos pasamos, desde que salimos, desde que nos levantamos, hasta que nos vamos a dormir, nos pasamos el día reclamando nuestro espacio. Bueno, pues yo creo que también tenemos que reclamarlo festivalmente, ¿no? Y bueno, pues este fue un día también para reclamarlo, pero disfrutándolo, ¿no? Haciéndole ver a la gente de que nosotras también nos divertimos, nosotras... También nos gusta bailar a nosotras, nos gusta hacer millones de cosas que les gusta también a los demás. Nosotras no somos diferentes. Nosotras no tenemos nada de diferencia a los demás.
Y en este sentido, y perdona que te corte, ¿cuáles fueron las consignas más repetidas?
Uy, las consignas. Así. Bueno, mira, se lo vas a preguntar a Buena, porque es que yo te puedo decir que no me acuerdo lo que he comido hace un rato, ¿no? Pero bueno.
Pues vaya.
Pero vaya, una consigna que era muy buena, que era sí. la del tema de disléxica, ¿no?
Sí.
Nosotras las persianas no somos... ¿Cómo era? No recuerdo.
No los entendíamos que buscando, pero fueron muy...
Habían consignas muy buenas. Nosotras, es que habían consignas... Ay, ahora fíjate qué tonta, porque podría bueno, haber cogido yo
sí.
y haberme apuntado unas cuantas. Bueno, habían consignas realmente buenas.
Tenemos que preparar más para
sí,
otros
sí,
años. Yo sí, lo he hecho sí, un poco de, en falta.
Sí. Pero bueno. Bueno, pero habían consignas muy buenas. Sí, realmente. Oh, siento de verdad no haberlo preparado esto.
Otra cosa, que me di cuenta en esta concentración es que nosotros estábamos bajando Vía Layetana.
Sí.
Y en el medio nos encontramos con otra concentración,
ah, sí.
que esto a mí me bueno me sorprendió bastante, porque normalmente este tipo de eventos se anuncian,
sí.
está la Guardia Urbana venía con nosotros,
sí.
entonces, bueno, sí. no sé, ¿por qué sucedió esto?
No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea cómo pudieron hacer de que nos dieran permiso, bueno, les dieran permiso a nosotras, ¿no? Porque a nosotras evidentemente el permiso lo teníamos, y cómo nos dejaron coincidir con una manifestación así, además, ¿no?
Wow.
Y bueno, fue un poquito, pero bueno, nosotras íbamos decididas a que íbamos a acabar la manifestación donde la íbamos a acabar, bueno, el evento que teníamos y donde lo íbamos a acabar, que era en Plaza San Jaume. Y nuestro espacio era ese, y decididas continuamos hasta donde...
Sí, sí.
Hasta donde fuimos.
¿Y el manifiesto se entregó en el ayuntamiento o simplemente se leyó?
Se leyó. Vale. Bueno, sí, porque además sí. era un día de fiesta, con lo cual creo yo que hubiésemos tenido poco para poderlo entregar, ¿no?
Sí.
Además, después la fiesta que se lió allí en Plaza San Jaume, hasta que luego nos retiramos todos, estábamos más en tema de divertirnos, pasárnoslo bien y disfrutar ese día y... Y ya está, pues lo manifiesto, luego siempre estamos, como siempre estamos manifestando, somos muy muy manifestantes nosotras.
Muy bien, y ya para ir terminando, os quería preguntar, ¿habrá más concentraciones de este tipo? ¿Cómo os gustaría organizar la próxima? Si
sí.
la gente os puede colaborar.
Sí.
Bueno, que deis sí, alguna información de este tipo.
Seguramente que haremos más de una, porque nosotras estamos aquí y aquí nos quedamos. Bueno, o sea que la gente, tenemos una plataforma que está en Facebook, nos puede buscar. Bueno,
¿cómo se llama?
Diversidad Funcional.
Asamblea
de Diversidad Funcional.
Asamblea de Diversidad Funcional, sí, en Facebook.
Exactamente.
De acuerdo.
Estamos en Twitter también.
En Twitter también. Y bueno, tenemos un WhatsApp, pero bueno, el WhatsApp ya es más cuando ya encontramos a la gente. ¿Te quieres enganchar al WhatsApp? Entonces, pues sí, te mandamos la información por WhatsApp. Y bueno, y es también el boca a boca. Y bueno, hacemos muchas manifestaciones. Porque claro, nosotros ya estamos aquí, pero es que hay gente que ya no está de pie y no sabe que puede acabar en una silla de ruedas. Entonces hay que decir, che, no te quejes tanto, que nosotros tenemos, que no es un privilegio estar en una silla de ruedas y tenemos nuestros derechos.
Sí, luego bueno, también me gustó mucho del manifiesto que se leyó, es que nosotros solo somos la punta del iceberg, porque en realidad sí, muchos otros no pueden ni siquiera acudir, y esto la verdad que me gustó mucho que se mencionara.
Sí, porque había una compañera que tenía que acudir, que era la que tenía que leer el manifiesto, pero desgraciadamente se puso enferma el día anterior y la tuvieron que ingresar de urgencia y no pudo venir. Y desgraciadamente pues la tuvo que leer otra persona. Es que, claro, nosotros, yo tengo espina bífida y bueno, voy en silla de ruedas, pero hay mucha, ¿no? Y hay que saber que no todas las discapacidades es lo mismo.
Sí, correcto. Pues muchísimas gracias por haber venido y explicarnos. Y bueno, esperemos vernos en la próxima, que se haga pronto.
Muchas gracias.
Esperemos, gracias.
Gracias.
Arrasem.
Estamos aquí con la doctora Olive y este año ha ganado el premio Fempiña porque ha descubierto una nueva enfermedad. Y enhorabuena, primero de todo, y nos resume el proceso de cómo se encuentra y se identifica una nueva enfermedad. Resumillo.
Bueno, primero gracias por el premio. Me hace mucha ilusión que los pacientes reconozcan el trabajo que hacemos. Descubrir una nueva enfermedad es un trabajo de muchísimo tiempo y con colaboración de muchísimas personas, y es fruto de una perseverancia a la hora de intentar encontrar las causas de lo que les pasa a unos pacientes que veníamos visitando y viendo desde hacía muchísimos años. Y al final, con los avances que hay hoy en día en la posibilidad de hacer estudios genéticos o secuenciación masiva de genes, hemos podido a identificar cuál es la causa de esta enfermedad y describir la enfermedad.
Y bien, ¿y ahora qué se hace con una nueva enfermedad? ¿Cuándo se descubre? Luego, ¿investigaciones para tratamientos, para medicamentos quizás?
Bueno, primero cuando tienes una enfermedad, evidentemente, cuando descubres una enfermedad, el primer paso es intentar descubrir o estudiar los mecanismos que conducen a la destrucción de las fibras musculares en los pacientes que padecen esta enfermedad. Y a partir de aquí, conociendo los mecanismos que producen la enfermedad, intentar buscar una curación o un tratamiento para estos pacientes. Esto es un proyecto a muy largo plazo, no voy a ser sería poco responsable por mi parte si dijera que a partir de ahora vamos a encontrar una cura para la enfermedad. Es solo el primer paso.
Ya, bueno, es un primer paso, pero es muy, muy, muy importante. Y entonces, enhorabuena para este descubrimiento. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y esta era la doctora Montse Olivet, neuróloga de Belvige, del Hospital de Belvige, que ganó el domingo pasado, día 17, uno de los premios Fempiña.
I també membre del comitè d'experts de SEM Catalunya.
Hace días que te observo y he contado con los dedos. ¿Cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido? Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
I ja acabem el programa d'aquest mes. Esperem que us hagi agradat i ens tornem a escoltar el mes que ve. Però abans de despedir-nos, us recordem els tallers que es fan des de SEM Catalunya. I un d'ells és el Cor de SEM, que és la coral que s'haja tots els dilluns de 10 a 12 a la seu de SEM Catalunya, aquí al recinte de Fabra i Coats. Per altra banda, els dimarts i els dijous a les 10 i mitja hi ha el taller de gimnàstica, que també es fa aquí a la Fabra i Coats, al casal de barri. I llavors també tenim els grups socioterapèutics, que es fan tots els dijous. Per exemple, el grup d'adults es fa cada segon dijous de mes. El grup de familiars es fa el tercer dijous de mes. I el grup de Steiner l'últim dijous. Tots de 6 a 7 i mitja. I recordeu que queden places a totes les nostres activitats. Així que us animem a participar enviant un correillo a ASEM Catalunya i ells us expliquen tot el que heu de fer. I també teniu en compte que ben aviat començarem la teràpia de gossos. Ja us podeu anar apuntant si us interessa.
Y también anotar que el domingo 12 de enero es otra fecha importante. Los coros infantiles de los medianos y de los pequeños del Palau de la Música actuarán para nosotros en el Petit Palau, en un concierto benéfico. Las entradas ya están a la venta en la web del Palau de la Música. Ahora ya casi se termina este programa. Si os ha gustado, interesado, lo podéis compartir con amigos, familias, vecinos, conocidos y ¿por qué no? También desconocidos, a través de vuestres redes sociales.
Recordeu que ens podeu contactar per via telefònica al 680 53 36 70 o, si preferiu escriure, ho podeu fer al nostre e-mail radioarrasem@gmail.com. També ens podeu contactar a través de totes les xarxes socials de SEM Catalunya. Us animem a fer qualsevol pregunta, queixa, suggerència, comentari. Des de l'equip de la ràdio estarem encantades de treballar conjuntament amb vosaltres les inquietuds que tingueu. I aquí acaba el nostre programa. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al mes que ve.
Te tendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita. Grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita.